de la tarde con 31 minutos de este martes 19 de enero de 2021. Les habla Fernando Zavala. Hoy día no puedo estar más orgulloso de presentarle a quien me acompaña, una persona extraordinariamente versada en los vericuetos de la economía, la política y la finanza. El doctor Camus, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, querido niño. Me preguntaba por qué está tan abrigado. Está consumiendo mucho aire acondicionado, parece.
¿Quién está abrigado? Usted está abrigado, señor Camus. ¿Eh?
No, yo te vi con un polerón.
No sé qué polerón está hablando. Yo no sé, alguien si está poniendo polerón a esta altura del año.
Perfecto, ya. Es que cambió la foto. O sea, hubo algo raro, pero no importa. Oye, tengo un análisis acá que me...
Dale, es que yo estoy sediento de escuchar tu análisis de la situación económica.
Aparte de la contingencia de los resultados de hoy día de Banco de América, que no han tenido gran impacto por ahora, lo cual es una buena noticia, pero es impresionante cómo desde el anuncio de la vacuna han rentado los mercados impresionantemente. El anuncio de la vacuna de Pfizer fue el 6 de noviembre del año 2020, y
¿tú te refieres acá a la aprobación?
Me refiero al anuncio de que la vacuna iba a andar bien, el 6 de noviembre, no me pregunté exactamente, la aprobación fue un poco después. Okay. Esto de anuncio de que la vacuna iba a ser efectiva, y respecto a cuando empezó más o menos la pandemia, ¿cómo fueron los retornos cuando empezó la pandemia? Lo más raro es China, que desde que empezó la pandemia a cuando se anunciaron las vacunas, China rentó un 28%. Pero cuando se anunció la vacuna y al día de hoy, ha rentado solamente un 7,8%. Todo lo contrario de lo que ha pasado en nuestra región, que es Latinoamérica y el Caribe, que cuando partió la pandemia, rentó un negativo 21,3%. Y desde el anuncio de la vacuna, ahora ha rentado un 21,8%. En Estados Unidos, por ejemplo, también cuando se anunció la vacuna ha rentado mucho más, pero incluso en pandemia, en la peor época de la pandemia, rentó Estados Unidos un 5,6%, lo cual no te digo que sea bueno o malo. A mí a veces me llaman la atención la realidad versus la realidad de los mercados, que es como a veces una realidad virtual. Y después del anuncio de la vacuna, rentó un 11,7% Estados Unidos. Y el mundo, para darte una película más general, respecto al mundo ponderado, digamos, y todo en dólares, respecto a cuando partió la crisis de la pandemia, el mercado igual rentó positivo, 4,5%, pero cuando se anunció la vacuna, este día que te digo, el 6 de noviembre, ha rentado un 13% el mundo. Así que la vacuna...
Interesante, la vacuna tú dices como driver de crecimiento, especialmente en mercado emergente, según lo que deduzco de tu profundo análisis, estimado. Sí, ¿no?
En mercado emergente incluso ha sido mucho más que en Latinoamérica, porque en mercado emergente que se une China y se unen un montón de mercados que están efectivamente siendo más importantes, un 38,5% desde el 6 de noviembre al día de hoy, y cuando partió la pandemia... en febrero, y partieron las medidas, que sería un 20% menos. O sea, desde el anuncio de la vacuna ha creado una rotación en los mercados desde un sentimiento más o menos que ya se venía confirmando que iba a haber vacuna, pero cuando se anunció que la vacuna era una realidad, porque lo anunció una empresa, creo que es bastante seria, Pfizer, creo que es de las más... O sea, si hacía el anuncio de la Sputnik, que ya la había hecho Vladimir Putin, no le creía tanto el mundo. Pero cuando lo hace una empresa que es de larga data en el tema de la farmacéutico, de laboratorio, es muy distinta la reacción. Pero también esto nos enseña que lo variable que han estado en los mercados y la capacidad que tenéis de ganar o perder.
Sin duda. Oye, hoy día el foco de la noticia de Estados Unidos está puesto en Janet Yellen, la que posiblemente va a ser la próxima secretaria del Tesoro, es decir, la ministra de Hacienda de Estados Unidos. Hoy día tiene una audiencia de confirmación en el Senado que no debiese tener problemas. Y fíjate que antes de esta audiencia ella hizo un discurso donde destacó o enfatizó la necesidad de actuar en grande, todo esto respecto de los programas de estímulo fiscal. Janet Yellen en la Fed ya era conocida por ser una persona pro, digamos, intervención, no sé si intervención es la palabra, pro política monetaria expansiva, y estas son sus primeras palabras en su calidad de casi secretaria del Tesoro, lo que hizo que obviamente los mercados reaccionaran positivamente, el Dow Jones y todos los indicadores principales de Estados Unidos están subiendo. Y hoy día además reportaron algunos bancos e instituciones financieras. El doctor mencionaba el caso Bank of America, que entiendo por tus palabras, doctor, que tú tienes una percepción más bien negativa de lo que fue su reporte. ¿Es así?
No, lo que dije que el mercado al parecer no hubo gran impacto, no ni positivo ni negativo, o sea, como pasó ayer con Citi y Wells Fargo, que eso me dejaron preocupado, pero hoy día lo de Bank of America estuvo en la expectativa y nada grave, digamos, y eso era lo okay. que ojalá pasara.
Perfecto. Eso. Ahora oye, reportó Goldman Sachs también, y Goldman Sachs sorprendió muy positivamente al mercado. De hecho, las utilidades de Goldman Sachs fueron como 30 o 35% mayor a lo esperado por acción. Y a pesar de eso, la acción no se ha movido mucho. De hecho, cayó un poquito en la mañana, pero estaba más o menos plana. Y la explicación, si uno lo mira hacia atrás, es que llevaba varios días con crecimientos potentes Goldman Sachs. Entonces, de alguna manera, el mercado ya estaba esperando este buen resultado, ¿eh?
Es que para Goldman Sachs está la papa. Goldman Sachs no presta plata en general, es inversionista en renta variable, en renta fija, tiene plata muy barata, tiene la confianza de todas las organizaciones de tipo Banco Central, entonces está con plata y todo lo que he dicho, todas las acciones que lo explicaba muy bien Fernando Gómez, no sé si lo viste en la mañana, Niño Maravilla.
No alcancé a verlo, Gómez. Pero me comentaron mucho. Muy bueno en la entrevista.
Sí, sí, y hay un montón de cuestiones ahí que en el fondo a veces hay que tratar de saber explicarlas mejor, pero hay mucha plata barata, mucha plata buscando cierto retorno, y eso lleva a que ciertos proyectos, ciertas cosas que ya se relajan en términos del descuento del análisis tradicional, digamos, del valor presente neto, va más allá y pasan las cosas que pasan con Tesla y un montón de otras acciones que quizás están un poco infladas. No sé si reportó Netflix, que...
No, reporta, no ha reportado todavía. Reporta al cierre y, bueno, hay amplias expectativas de lo que va a hacer Netflix. Y antes de ir al pantallazo, quería solamente comentarte una noticia que me llamó la atención. La bolsa de metales de Londres, por primera vez después de 144 años, tú sabes que la bolsa de metales de Londres todavía funciona con una rueda, digamos, física, donde la gente va y grita y mueve unos papeles así con la mano, y anunció hoy día, después de 144 años, que va a cerrar su piso de transacciones físicas. Era un esfuerzo por subirse a la era digital y atraer inversionistas financieros, ¿eh? Mira lo que son los tiempos. Cambia, todo cambia, incluido la bolsa de metales de Londres. ¿Qué te parece?
Sí, deberíamos poner la canción de Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. Y
todo cambia, sí.
Así es. Oye. Y a veces es pena que se vayan ciertas tradiciones, ciertas cosas, pero bueno, se van nomás. Es así como si fue la tele en blanco y negro. Nadie tiene una televisión en blanco y negro en la casa. Claro. Muy romántica.
Oye, tenemos en línea ya Felipe Posada, director de estrategia de Six Talks. Don Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo están?
¿Cómo está la cosa en el mercado? Lo veo con buen ánimo, ¿no?
Sí, hoy día hay buen ánimo. En la última jornada completa del presidente Trump sentado ahí en la Casa Blanca, el S&P 500, el Standard Poor's 500 está subiendo un 0,45%, prácticamente los 3.800 puntos de nuevo. Yo creo que lo que está más interesante hoy día comentar es lo que está pasando con el tipo de cambio en Chile, que está nuevamente desalineado con lo que está pasando con el cobre. Tipo de cambio 737.63, estoy hablando del tick medio, ¿eh? El promedio entre la punta de compra y la punta de venta, 737.63, está subiendo prácticamente medio punto porcentual, con el cobre subiendo 0,4% sobre los $3.60 la libra.
Oye, Felipe, hoy día el dólar ha estado bastante volátil, ¿eh? Bajó de los 30, ahora está en 37, ha tenido un movimiento intraday bastante fuerte y con el cobre bastante calmado. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, yo tengo la impresión de que lo habíamos comentado la semana pasada. Yo creo que en el corto plazo probablemente el tipo de cambio va a estar lateral. Esa es una expectativa que nosotros tenemos, ese es nuestro escenario de riesgo. Yo creo que principalmente por la inflación que se puede dar dentro de los próximos 12 meses, digamos, yo creo que la medida que el Banco Central, o hay expectativas de que el Banco Central empiece a normalizar las tasas en Chile, eso tiene una presión alcista para el peso chileno, y cuando sube el peso cae el dólar. Entonces yo creo que en términos generales, yo creo que en el cortísimo plazo podría estar lateral hacia adelante, que es lo que más le interesa a los inversionistas. Yo creo que la elección de los constituyentes probablemente va a ser el factor o el principal driver para que el mercado salga a comprar dólar en Chile, y creo que en términos generales eso es lo que se está dando hoy día. En la medida que se acerca la elección de los constituyentes, probablemente ese factor de riesgo es lo que está haciendo que las compras se mantengan a pesar de un tipo o un cobre subiendo 0,42%.
Claro. Ya, pues, Felipe, muchas gracias por este contacto y que tengas una muy buena tarde.
Gracias, Fernando. Me puedo solamente decirte una cosa, que hoy día, dale, como te escuchaba recién decir que hoy día reporta Netflix, reporta las expectativas un EPS de 1,35 centavos sobre ingresos de 6.620 millones, y además hoy día el ex-dividend date de Caterpillar, $1.03, que se paga el próximo 19 de febrero de 2021, un dividend yield anual de 2,09%. Un abrazo a los dos.
Gracias, Felipe.
Chao.
Felipe Posada, director de estrategias de Seed Stocks. Además, comentando lo del reporte Netflix, yo diría, en mi opinión, además de lo que dijo Felipe, lo que vamos a estar todos mirando es cuántos suscriptores nuevos agrega Netflix durante este quarter. Se esperan 6 millones. Vamos a ver si la plataforma es capaz de subir tanta gente nueva, ¿no? Oiga, señor doctor, ¿sabía usted que ahora la app que te responde, te lleva a cualquier lugar y se mueve contigo, es la app BCI? Por eso, descárguela y descubra lo nuevo que viene para usted. Nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho, mucho, mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y el edificio Pedro Valdivia de Almagro, que está a pasos de la estación de metro Ñuñoa, te da una oportunidad de negocio impresionantemente buena. 12 meses de arriendo con la opción de arrendarlo libremente. O sea, usted compra y le arrienda el departamento pagado por Almagro todo el primer año, 12 meses. Más información en almagro.cl.
Oye, liderar en tiempos de crisis, liderar organizaciones, empresas, es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón, ¿eh? Para recuperar el control. Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Bueno, estos calores en un Peugeot no se sienten. Pueden haber 34 grados, 33 como van a ser hoy día. Y adentro con un climatizador automático en tu nuevo Peugeot se siente como que uno fuera realmente en la mejor cuna del mundo. Y además hay un montón de promociones en Summer Sale. Los puede ver todo en Peugeot.cl.
Y Huawei Cloud es la única nube pública que tiene dos data centers ubicados aquí mismo en Chile y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos. Cotiza buscando contacto de ventas en huaweicloud.com. Bueno, señor doctor, a ver, tenemos ya en línea a nuestro segundo invitado el día de hoy, don Cristian Raize, presidente de la Asociación de Importadores de Motos. Cristian, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muy buenas tardes, Cristian.
Igualmente. Oye, Cristian, conversamos hace unos 2 meses y medio aproximadamente, la última vez, y tú ya nos comentabas que había cambiado radicalmente el panorama a partir de septiembre en la industria, después de marzo a septiembre, que había sido muy duro. De septiembre para adelante la cosa venía bien. ¿Cómo terminó el año 2020 para ustedes de los importadores de motos?
Mira, después de una perspectiva bastante mala que tuvimos al comienzo de año, marzo, abril, mayo, fueron meses que estuvimos parados prácticamente sin vender motocicletas. Agosto, septiembre fueron meses extraordinariamente altos y terminamos un año sobre el año pasado en un 2,7, casi un 3%. Entonces, desde un punto de vista industrial, creo que fue un comportamiento positivo, toda vez que tú consideres que en el caso de la venta de automóviles, por ejemplo, cayó casi un 30% respecto del año pasado. Así que creo que hay un empuje intrínseco, digamos, de mayor demanda para la motocicleta en este periodo y creo que se va a mantener en el tiempo.
Oye, Cristian, la vez pasada una de las cosas que más me llamó la atención que tú nos comentaste era la incidencia que estaba teniendo el tema del delivery en términos de las compras. ¿Eso sigue así? ¿Es, digamos, los modelos que son buenos para delivery siguen liderando en términos de las ventas? ¿Cómo lo están viendo?
Efectivamente, es así. El 87% de las ventas de motocicletas en Chile son de la categoría calle. O sea, justamente es ahí donde se suministra la moto para delivery. De ese 87%, casi el 70% de ese 87% corresponden a cilindradas que van desde 250 para abajo. Entonces, efectivamente, en esos segmentos la cosa ha sido bastante explosiva.
Y en esos segmentos, Cristian, las marcas tradicionales, que en general son las japonesas en ese segmento, no sé, Honda, Yamaha, un poco de Kawasaki, pero ha habido un fenómeno, parece, de unas marcas nuevas, de marcas sobre todo chinas, que han irrumpido, no sé si con precio, no sé si con calidad, no. Me gustaría que me explicara un poco, que a mí me interesa harto el mercado de las motos, pero no me meto tanto, estoy más metido en el mercado de las motos de otro tipo, pero no me da curiosidad todo este crecimiento, pero explosivo. De incluso hay marcas con diseño que son marcas nuevas que se ven bastante bien.
Mira, es muy buena tu pregunta porque nosotros mismos como Anime hemos estado de algún modo denunciando este asunto ante la opinión pública durante ya varios meses, porque se está viendo en el mercado local el crecimiento de una moto que es una moto de menos de 50 centímetros cúbicos, que tiene distintos orígenes, no solo China, principalmente China, pero que se venden en Chile fuera de norma, es decir, son motos que no son homologadas ante el 13B, que es el Ministerio de Transportes, que tiene que homologar. Todas las motos que circulan por las calles de Chile tienen que ser homologadas ante el 13B. Y en cambio estas motitos se venden falsamente, indicándole a los clientes de que no requieren patente, no requieren permiso de circulación y que no requieren homologación, lo que es falso. Y de esas motitos no tenemos registro, porque entran a veces hasta como partes o como juguetes o como distintas cosas, y no como motocicletas. Por consiguiente, ese es un tema de fiscalización. Nosotros lo hemos puesto en antecedentes del CERNAC, del Ministerio, de las autoridades. Ellos están en pleno conocimiento y ojalá que eso lo fiscalicen, porque esas motos, al no tener homologación, no se sabe qué sistemas de seguridad cumplen, por ejemplo, en materia de frenos, en materia de manejo de combustible.
Entiendo, hay unas motos espantosas que suenan y no andan. La moto que suena, claro, debería andar, pero
no cumplen normativas de ruido.
Yo prefiero, la pregunta mía, Cristian, me refiero más un poco al mercado formal que tiene usted, o sea, las motos entre 200 y 125 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos, el mercado que ustedes manejan, no las cifras de estas motitos ilegales.
Ajá. ¿La pregunta cuál es?
O sea, porque antes nosotros acá en Chile conocíamos tres marcas de motos, era Yamaha, Honda y Kawasaki.
Claro.
En la gama de motos de trabajo, digamos. Ahora, como le decíamos en alguna época, las motos jardineros, que a mí alguna época me molestaron también que tenía motos jardineros. Pero la moto de trabajo, esas motos que andan y que venden ustedes legalmente y que ha tenido un crecimiento explosivo, hay un montón de marcas que al parecer han mejorado mucho en su calidad.
Exactamente. Nosotros no hacemos nunca distinciones de materia de origen, porque incluso las marcas más internacionalmente conocidas, como son Honda, Yamaha y otros, tienen fábricas en China y traen motos chinas a Chile. Y de modo que el origen no es sinónimo de calidad, la marca es sinónimo de calidad, porque las marcas que tienen fábricas, las marcas de calidad que tienen fábricas en China, traen un producto de excelente calidad como si lo trajeran de Japón. ¿Ya tú? Ahora, efectivamente, el sobre el 70% de las motos que llegan a Chile son de origen chino. Y esas son marcas acreditadas. Son marcas acreditadas en la DIN y que cumplen con todas las homologaciones del caso. Sea motos Honda, Yamaha, Bayash o lo que fuere, ¿eh? Son todas motos que cumplen.
Oye, Cristian, y mirando hacia adelante, ¿cómo se ve 2021 respecto a 2020? ¿Lo ven auspicioso? ¿Este vuelito de final de año 2020 debería continuar en el mercado de las motos?
Mira, las marcas más grandes de la NIN consideran que el próximo año vamos a tener un año de dos dígitos. O sea, es un...
Esperamos. ¿El próximo año te refieres a este año, a 2021?
Este año 2021, sí. Okay. Es que está corriendo, digamos. De partida, los stocks, que tuvimos problemas de stock a fin de año, ya se han recuperado prácticamente, están recuperando este mes de enero. Y nos parece que la demanda sigue bastante pujante en materia de motocicletas. Por todas las razones que ya conocemos de beneficiosas que tiene la motocicleta misma, se suma a los factores circunstanciales producto de la pandemia que han agregado un valor adicional a este modo de transporte.
Cristian, dentro de las estrategias que en la venta de motos nuevas, ¿está muy metido el sistema de cómo financiar la compra o el mercado de la moto es más bien distinto al mercado del auto?
Es muy distinto porque, sobre todo en los segmentos más bajos, muchas de esas personas, recuerda tú, o quedaron desempleadas, o son personas que no tienen acceso a crédito como los tienen, los segmentos que compran motos de mayor cilindraje. Ahora se ha ido abriendo, afortunadamente se está abriendo, nuevos canales de créditos, tanto por los bancos, también el Banco Estado está comenzando a abrir un nuevo canal de venta a sectores más populares, como que podríamos tener una recuperación de la penetración crediticia durante este año bien significativa.
Okay. Cristian, te agradezco mucho este contacto.
Para ir...
Espérame,
que me queda una...
Sí, dale, por favor.
Para ir terminando. Este fenómeno del aumento en dos dígitos de la venta de motos, ¿es un fenómeno más bien local o es un fenómeno mundial?
Mira, el aumento de demanda por motocicletas se ha experimentado en todo el mundo. Lo hemos visto en América Latina, lo estamos viendo en España, en Portugal, en Europa. O sea, la pandemia ha afectado universalmente al planeta. Y parece que una de las respuestas en materia de movilidad que se ha dado a nivel global también es el aumento de la demanda por motocicletas. Así que este es un fenómeno bastante generalizado, diría yo.
Cristian, ahora sí, te agradezco mucho este contacto y bueno, que tengan un muy Perfecto. Buen año también en la Asociación de Importadores de Motos. Un abrazo.
Con mucho gusto y un gran abrazo a todos ustedes.
Cristian Reisseg, el presidente de la Asociación de Importadores de Motos, comentándonos 2020 y lo que viene para 2021. Señor doctor, mañana vamos a tener varios reportes interesantes. Procter & Gamble reporta, Morgan Stanley, United Health, que es dueño de Van Medigan en Chile y varios más. Además, reporta Netflix al cierre de hoy día. Así que, harta noticia para comentar mañana en la mañana. Un abrazo para usted, que tenga una buena tarde. Okay.
Perfecto. Muy buenas. Chao.